basura. Ya se pone un poco de parte. Emocionalmente nos pasa lo mismo. Si estamos bien alimentados, somos más sibaritos con nuestras emociones. Si estamos mal alimentados, seremos menos. Comeremos cualquier cosa que nos pongan delante. Y entonces, eso es relación a nuestra y al sabor. Cuando tú pones una comida en la boca, aquello, lo que experimentas tú depende de lo que estás pasando. Carmen y Pera, ¿cómo estáis? Depende de lo que estás pasando. Cierto que alguien, el otro día estaba un hombre de estos que, no sé si veis, solo Sergio, porque Sergio ve los mismos programas que yo, nos enviamos un mensajito a decir, ahora hay que ver esto. Mentira. ¿No? Que hay unos, ¿quieres ver cómo lo ves? Estoy seguro que lo ves. Aprisionados en el extranjero, algo así. Unos que están que van a prisión en el extranjero, casi todos ellos llevan drogas y tal, y así después son pillados. Bueno, hay un programa de esos, he fallado al final. Hay un programa de esos de National Geographic, de eso de personas que una vez en la vida, un amigo, pues estaban pasando un poquito mal de dinero, dice, no pasa nada, y llevas estos zapatos de tacón así alto, y vas hasta Colombia, y tú dices, pero Colombia con botas de nieve, ¿no será que la gente ahí va? Dice, no pasa nada, y nadie mirará los pies y tal. Entonces, bueno, ahí se sorprenden que son pillados por la policía. Y después se quedan en la prisión de Colombia, que no es propiamente como una prisión en Holanda, que te tratan por señor y tal, y ahí no te tratan propiamente por señor. Entonces, claro, había un hombre que ha sido raptado por la policía y entonces ha sido dejado en la casa durante 6 días. ¿Vale? Y no le dieron de beber hasta el cuarto día así. Y el hombre estaba verdaderamente entrando ya, tenía visiones y tal, esto estaba pasando fatal. Y entonces, llegó este que le ha raptado, el raptor, le preguntó si él necesitaba alguna cosa, el tío le ha dicho, yo no quería dar el brazo a torcer y no le he dicho nada, le he dicho que no. Y entonces así toda la historia. Yo pensando, qué gracioso, este hombre está dispuesto a morir de sed en vez de pedir al otro que le dé agua y tocar susto. Entonces se ve que el otro le tiró el agua encima. Y él dice, ya podía ser el agua de un vertedero. Él decía, yo hubiera bebido como si fuera agua pura en aquel momento. Me daría igual, cualquier cosa me daría igual. Y sentiría como agua fresca. Entonces, si tenéis sed, podéis beber el agua del grifo. Si no tenéis sed, y si estáis habituados a beber agua mineral, no tocaréis en el agua del grifo. Vais a comprar el agua mineral allá. Entonces, depende mucho si estamos saciados en una cosa o si no. Y esto es necesario que nosotros conozcamos de nosotros mismos para saber también dónde fallamos nosotros. Y eso sabremos lo que pasa en nuestro interior. Eso es Namarrupa. Conocer eso es Namarrupa. Entonces Namarrupa va mucho más allá que aquella cosa aburrida de decir, ah, esta es la primera parte, vamos a ver si vamos rapidito porque quiero aprender las 16 y solo he aprendido 6. Pero Namarrupa es la base de verdad para que nosotros podamos empezar a entender cómo funcionamos en el mundo. Namarrupa, ya decía yo en el tacto, en los olores también Namarrupa. Lo sabemos perfectamente. Si es el amor de nuestra vida, da igual el olor que... Además, malos olores hasta pueden ser considerados buenos por nosotros. Esa es verdad. La persona que estuve todo el día andando y así le coges y llego a casa y tal, y le coges los pies y que no tiene el olor de que se haya duchado ahora mismo, pero de que no haya andado durante todo el día, y eso puede gustarte. Y mientras otro que se ha duchado justo ahora, que se saca los zapatos, ya aún no ha olido y ya estás tú apartándote de la persona. Todo depende de esto. Porque esta persona que hace eso no sabe lo que es Nama y no sabe lo que es Rupa. Y no sabe dónde está Nama y no sabe dónde está Rupa. No sabe, y tampoco sabe Pakaya Parigahanana. No sabe cómo Rupa reacciona a Nama y no sabe cómo Nama reacciona a Rupa. Entonces, esa es la práctica de la meditación, saber exactamente Pakaya Parigahanana. Yo sé, cuando he escuchado esta palabra, cuando he escuchado una crítica de Sulaima, cuando he escuchado una crítica de otra persona, mi interior cambia totalmente. Yo, si estoy presente con ese mi interior, escucharé toda la lógica del ego que está ya funcionando en el interior. Te digo, hoy estuviste muy distraído en tu meditación, aquí delante de todos. Y tú verás, si yo dijera eso, mis maestros me trataban así a propósito, para que yo pudiera ver mi ego. Decía, Gustavo, tienes un ego gigante, a ti no hay nada que hacer. Dicen que todo el mundo tiene la naturaleza de Buda, pero te miro y no consigo ver nada de eso. Esa la he utilizado a una persona una vez. Me ha encantado. Me ha encantado esta frase. Hay hombres que crecen como el ganado, aumentan de peso en vez de sabiduría. Me encanta. Entonces, para decírselo a alguien, digo, si no hay un tío para decir esto, no sé. Mi vida no es completa, al final. Entonces, es verdad, esto pasa. Entonces, mis maestros lo hacían esto. Entonces, cuando me decían algo, cuando me llamaban de estúpido o algo así, claro, mi interior cambiaba enseguida. Y ellos querían que cambiara, querían que me quedara mosqueado con ellos. A punto casi de pegarles. Esto es verdad, no estoy bromeando. Con el Mir estuve a punto de pegarle, una vez. Pero cuando estuve a punto de pegarle, lo he podido ver todo en mí. Estuve tan agradecido, que digo, ¿te has librado de una? Estuviste a punto de no levantarte hoy hasta por la noche ya. Pero he visto mi ego, lo he visto ahí. Y entonces vi a Gustavo, vi Nama y vi Rupa. Entonces cuando vi me sentí rico en eso. Entonces Nama Rupa nos da el conocimiento para nosotros podermos lidiar bien con el mundo, pero tenemos que estar presentes siempre que hay. Hablaba hoy con Marta también, que cuando decimos las emociones y los pensamientos también son considerados objetos externos porque están basados en nuestra experiencia externa. ¿Vale? Esto es muy importante que lo sepáis. O sea, también la forma como lidiamos con nuestros pensamientos, podríamos saber lo que es Namarupa. El típico tío llega a casa, está solo, un jovencito, y se pone allá con sus en la internet mirando chicas desnudas y que se va dejando llevar sus emociones y tal. Si él estuviera presente con esas emociones, vería que parte es Nama y que parte es Rupa. Rupa quiero yo decir físico, químico, en su cuerpo, él sabría lo que sería. Vería qué partes son sensaciones del cuerpo, qué parte es su paranoia. Y así que él estuviera y que viera Nama y Rupa, los dos, en este momento, en el inicio separados, después ya veremos la interdependencia que tienen los dos, pero en el inicio separados, si él pudiera ver esto, resolvería cualquier problema mental, cualquier filia que tuviera ahí adentro. Cualquier una. No hay nada que no seamos capaces de hacer nosotros. Claro, me dirá, pero para poder hacer esto, para poder hacer esta práctica, es necesario tener una vida que nos permita tener, eso soy yo el primero a decirlo, siempre. O sea, que para poder tomar la decisión de dominar la mente, es necesario haber tenido una vida que nos permita tomar esa decisión. Aunque estéis aquí, sentados para meditar. Ni todos los que están aquí sentados para meditar, bueno, aquí sí, pero hablo de todos los que vienen a Dharmakaya. Justamente hoy me ha tocado convenir todos los que hacen bien. Pues aquellos que vienen acá y que están aquí en Dharmakaya, ni todos tienen la vida humana preciosa como para ponerse a practicar honestamente y al 100% y callar su interior. Tranquilizar su interior al máximo. Cualquier gesto que nosotros hacemos, cualquier movimiento que nosotros hacemos, la mente le precede. Entonces, si la mente precede a cualquier gesto, hay que conocer cómo está la mente. ¿Cómo está la mente? Esa es la verdadera práctica de la meditación. Eso no lo podemos ver. Estamos con demasiadas historias emocionales. Una prisión tan pequeñita que esto del sitio donde voy a dar yo las clases sería el agujero, la solitaria. Y por eso vivimos solitariamente. Es que todos los ejemplos sirven para todo. Es una prisión de uno estar. Son 2.000 bits, dicen los científicos. 2.000. 2.000 bits no os puede enviar un email siquiera. ¿En serio? No da para enviar un email. Y para salir de esa cosa, yo, siempre hay esto, requiere condiciones que ya hemos vivido, de educación de nuestros padres, de medio de ambiente, de todo eso, excepcionales para yo sentarme a hacer la meditación y ser honesto conmigo mismo y callar mi mente al 100%, poder estar yo conmigo mismo. Este es un o esto, o como mi caso, de ser muy bestia, de decirme, a mí me gustan las cosas muy difíciles en esta vida, porque me gusta, siempre me han gustado mucho, desde pequeñito que siempre me han gustado mucho, y siempre las hice, o sea que a mí nunca nadie me ha parado. No hubo nada en mi vida, ni dinero, ni padres, ni amigos, ni novias, ni nada de eso, nunca que me haya parado para hacer nada, nunca hubo. Si lo invito aquí no me dejará mentir. Pena que no tener aquí mi madre. Me gustaría tenerla aquí hoy porque ya os contaría más historias. Pero nunca hubo nada que me impidiera que de hacer aquello que yo quisiera. Por ser muy bestia. Aunque tuviera, ahí hay impedimentos y cosas buenas también, ¿vale? Porque el hecho de que mi padre fuera un impresentable no hace con que él solo tuviera defectos. Tenía calidades que me han ayudado bastante a mí personalmente. Para mi vida. He aprendido todo aquello que no debería ser. No, tenía tres, porque es muy inteligente también. Entonces, esa parte de la lógica y de tener que vencer sus procesos intelectuales, a mí me generó una capacidad intelectual grande, porque para contradecir a mi padre había que ser bastante elocuente bastante, y tener una lógica, una retórica bastante estable. Y entonces me ayudó en ese sentido. Digo, para replicarle tuve que poner mis neuronas a funcionar. Eso me ha ayudado mucho para poder. Y el hecho de ser un impresentable me ha ayudado mucho a ir a intentar buscar otros padres en mi vida. Gente que yo miraba y que decía, este me gustaría, este me puede enseñar. Ya que el mío no ha educado, este me puede enseñar. Y he ido a la excelencia, no he ido a porquerías de rock and roll. He ido al reggae. Tenéis que ver Nama Rupa. Saber siempre cómo está vuestra mente. Ese es un tesoro que jamás en la vida encontraréis otro igual. Porque seréis humanos. A partir de ese día seréis humanos. Estaréis con vosotros mismos. Sabréis quién sois, lo que pasa. No os confundís. Habéis abandonado a partir de ese momento, a partir justo de ese momento, habéis abandonado todas las paranoias. Han desaparecido. Porque ya no hay paranoia. Ya no puedes escapar. Cuando yo digo, ya no nos podemos quejar más de sentir complacencia por nosotros mismos, cuando digo eso a mis alumnos, para transformarlos en un viajero, es eso, probar, hacer esto un mes, probarlo, un mes sin quejarse de sí mismo, para nada, un mes sin quejarse de los demás, y un mes sin sentir pena de sí mismo, en ningún momento. Ay, es lunes, me voy... Ah, que no me gusta. Porque el otro me ha dicho, me ha hablado así, que no quería esta situación, ahora no puedo comprar este mes, tengo que esperar el próximo. Ah, cuando salgamos vamos a ser felices y tal vez. Sin pena de mí para nada. Empezar a gustar de mi existencia. Yo me levanto por la mañana sin pena de mí. Tengo pena de los que me van a encontrar, pero de mí no. Es verdad. Digo, estos los voy a retar como la directora de la Caixa, digo. Después voy a enviar un mensaje, te haré encantado de conocerte, y yo también. Ya te voy a dar más abracitos ahí, digo, de esto. La gente está buscando la vida, todo el mundo quiere lo mismo, es que queremos todos lo mismo. Pero somos tan duros y tan tontets que, aunque queramos todos lo mismo, cuando nos vienen a dar, somos capaces de quedarnos. Uy, me vienen a dar cariño en la vida. Y dices, eso parece una cosa rara. Claro, vives en tu prisión de 2000 bits, no puedes enviar ningún email. Dices eso, no puedes hacer una llamadita teléfono, llamada ni nada. Y dices, es muy pobre. Y lo enriquecemos con fantasías. Lo enriquecemos con fantasías, cosas no reales. Nos creemos en nosotros mismos cosas que no son verdades. Que no son verdades, hacemos de cuenta. Hacemos de cuenta que vamos a ir a ayudar al otro, que tenemos buen corazón, que no deseamos nada a cambio, además lo decimos. Claro que cuando nos preguntan, ¿y tú cómo eres? Escríbete, soy amigo de mis amigos. ¿De quién quieres ser amigo tú? A ver, de los enemigos, eso sí que sería extraordinario. Cuando alguien que me diga, yo soy amigo de mis enemigos. Yo sí que soy. A mí cuando mis enemigos me vienen y vienen a pedir algo, yo siempre les doy. Y se vienen aquí, y dicen, el otro día había un grupo de alumnos que se ha puesto contra mí, ¿vale? Hace tiempo, eso siempre pasa. Siempre pasa. Y lo verás bastante, ¿eh? Y nos reiremos juntos. Porque después los veremos volver. Siempre vuelven. Es lo más increíble, es que siempre vuelven. Aún no me ha pasado de que no me vuelven. Entonces vino aquí una chica hace poco tiempo atrás, que era un poquito del Kumbaya y de la teurgía. La magia con los elementos de la naturaleza y tal. Y venía acá y pues, decía, Gustavo, lo siento por haber hablado mal de ti. Yo digo, pero lo que tú has dicho a mí no me define. define quién lo dijo. Yo no estaba. Las palabras de qué mente han salido. De la mía. De la mía no han salido. Han salido de la tuya. ¿De qué boca han salido? De la mía. No, han salido de tu, ¿para qué me vas a pedir tu perdón? Me vas a pedir perdón a la gente con quien le has ido a decir. Es una conversación entre vosotros y no tiene nada que ver con esto. Y eso como las madres. Puedes hablar mal, puedes irte de casa. Cuando vuelvas siempre tendrás aquí las puertas abiertas. Y si has tenido buenas experiencias fuera, me quedaré contento. Y si has encontrado una madre un poquito más mejor, pues también me gusta. No me importa para nada. Somos libres de experiencias estas. El lama que estuviera ahí y que dijera, me ha abandonado, aún no está en el nivel de entenderme. Y eso es alguien que nunca ha hecho namarupa. Y tampoco sabe lo que es para caer parigahanana. Porque no está presente con su mente, no sabe cómo su mente influencia su cuerpo y sus gestos y tal. Es magia pura, es increíble namarupa parigahanana, es increíble. Si pudierais tener la visión de que si os pusierais de verdad solo aquí, dos dedos debajo del ombligo, solo sintiendo expansión y contracción, y en ese momento saber qué parte está viviendo la respiración y qué parte no está viviendo, pero que respira, solo saber eso, os digo, que os transformaría en guerreros al día, en el mismo día que lo hacéis, ese mismo día seréis guerreros. Porque todo lo que os pase en vuestro día, el jefe habla mal, se cae, el día se parte todo en casa, todo se está cayendo y todos pegamos con todo, con los brazos y tal y eso, sabremos lo que es nama, sabremos lo que es rupa. En vez de estar diciendo, descubriendo que es una señal de que hoy el día no va a ser bueno. No, es una señal, sí, pero de que tu mente no está 100% presente. Date cuenta de eso, no pasa nada. Hoy estoy torpe, pero activo. Yo cuando estoy torpe, me levanto la cabeza y digo, hoy estoy torpe. Hoy me siento fatal, pero estoy activo, porque digo, tenéis que aceptarme torpe. Y si me llevan a un restaurante, al Perayada, por ejemplo, que... Se me llevan al Perayada y tengáis cinco de estos, y digo, si me llevas al Perayada, más probable es que manchemos la mesa. Oye, pero así. Contento conmigo mismo, porque sé lo que se pasa en mi interior. No estoy aquí pensando, es que va a haber una catástrofe mundial. No, es que yo hoy no me estoy llevando bien con mis manos. No las consigo llevar al sitio donde quiero yo. Y entonces sé lo que es nama, sé lo que es rupa para los seis estados mentales. Audición, cuando me hablan, eso provoca algo en mi interior. Entonces yo sé qué parte de este es nama, qué parte de este es rupa. Cuando hablo, cuando digo, sé que estoy influenciado por mi mente. Entonces sé exactamente lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, con qué intención lo digo. Cuando hay las emociones, sé qué parte de emoción es nama, sé qué parte de emoción es rupa. Solo así podremos escuchar más profundo aún nuestra mente. Si no, no lo podremos escuchar. Estoy mosqueado. Probablemente aquel que empieza a ver el mosqueo rápidamente se dará cuenta. Oye, estás mimosino. Estás mimosino, nada más. Tienes cariño. Y todo el cariño del mundo que te den hoy no te llega. Quisieras más y te crees merecedor de más. No estás mosqueado, tío. Estás necesitado de cariño. Por ejemplo. Y entonces ahí dices, pues, estoy necesitado de cariño. Ya solo ver eso, solo darnos cuenta de eso, ya nos pone activo. De nuevo, con orgullo. Un pesado. Toda la gente dice, ¿hasta cuándo te trato mal? Tú lo respondes siempre bien. Y me han negado de decir eso. A ver, ¿cómo puedes querer tanto que aunque yo te diga lo que quiera decirte y tú siempre me tratas? Aquí estoy, porque estoy con la marrupa. Yo sé perfectamente qué parte me incomoda a mí que es personal, qué parte es real de la situación en sí y qué parte no lo es. Y hay una parte que es real. Si yo solo estoy con mi interior y no sé lo que es la marrupa, no puedo ver la situación, no puedo escuchar la situación. Porque tú me dices, Gustavo, yo no me puedo encontrar más contigo porque mi hijo te vio el otro día en la discoteca haciendo unas rayas de coca gigantes. Entonces, unas rayas de coca gigantes, escribiendo Dalai Lama en gigante. Llegando a la iluminación directamente, ¿no? Entonces, claro, yo digo, espérate, yo me sentiré un poquito mal. ¿Cómo que me has visto tú a mí? Pero entonces, empezaré a defender. No era yo, él no me ha visto a mí, ha visto a alguien parecido. Hay un tío en Gracia que dicen que es parecido conmigo. Yo creo que soy yo que me he visto de formas distintas. De verdad que lo juro que lo creo, porque dice, esto parece de ti, pero estaba vestido y yo pienso, si justo ahora he cambiado la ropa, a lo mejor era yo. Y me dicen algunos amigos ahí de gracia. Y digo, no era yo, era un tío totalmente distinto y tal, como puedes decir una cosa de esas, pero ¿cómo va Pablo a decir sin haberlo visto bien? En una discoteca se puede haber confundido y ha bebido y tal. Pero no veo toda la situación, estoy defendiendo, no estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, todo el entorno que está pasando y tal. Pero si yo empiezo a ver en qué esto me incomoda, en primer lugar, yo no me tengo que defender, ¿vale? Ese es para empezar. En segundo lugar, empezaré a ver toda su situación, no solo familiar, como lo que llega hasta aquí. Entonces, después podremos resolver. Si no, si no veo toda esta situación que llega hasta aquí, que no puede estar conmigo porque se hizo del Opus Dei, por ejemplo, y que su guía espiritual le ha dicho que no podía volver a ser, yo tengo que entender toda la situación. No tengo que pensar, el guía este espiritual está queriendo quitar y tal y eso. No, yo tengo que ver toda la situación. Ver qué parte de esto es Nama, qué parte de esto es Rupa. Entender bien Nama Rupa. Es algo muy profundo, mucho más de lo que podrías imaginar. Es algo que siempre me ha pasado al revés de los occidentales. A mí siempre me han gustado las primeras partes de la meditación más que las últimas. Porque sabía que aquí era la base. Digo, si empiezo bien, hay buenas posibilidades de poder terminar bien. Ahora, si empiezo con la mente out, ¿cómo voy yo a ponerla bien? Esperar que por obra y gracia del Espíritu Santo se ponga la mente concentrada en mi inhalación y mi exhalación. No puedo. No va a funcionar de esa forma. Solo va a funcionar con honestidad, con alegría, con viria, vigor. Si tengo energía para hacer mi meditación, ganas de dominar la mente, ganas de no estar cansado, es que son tantos los factores que hay que haber para la meditación que tenemos que ir juntando todos ellos. Daros cuenta en vuestro día a día de eso. Los obstáculos latentes y tal, me tengo que dar cuenta de todo eso. Os he enseñado un montonazo de cosas tan profundas que si pudierais quedar con eso en la mente, lo tendríais ya todo para la mente. Es que ya tenéis respuesta para todo. No habría espacio para la autocomiseración, para la autocomplacencia. No habría espacio. En el momento en que decíamos, pero yo me siento triste, enseguida nos recordaríamos. Gustavo nos ha hablado de esta poesía, en que decía una frase tan bella, nunca he visto una cosa salvaje tener pena de sí mismo. En ese preciso momento en que yo me estoy quejando de que esto no debería ser así, debería ser así, debería tener aquello, porque nadie me mira, nadie sabe. Y siempre quejan mi, yo, y mi, yo, son 2000 bits. Tampoco es necesario mucho para decir mi, yo. Por eso con 2000 bits tenemos suficiente. Dice, puedo escribir eso. El email es el máximo, 2000 bits, el máximo que puedes enviar es yo y mi, separados. Porque si no, ya se queda demasiado pesado el email este. 190 kilobytes, ¿no? 190k es un email con un par de palabritas, no llega a 190k. Entonces, haced bien la mano para cuando sentir. Olvidaros de vosotros, cansaros de vosotros, cansar de la presencia de estar allá con la respiración. Nada de eso sirve. Ahora vamos a descansar de tener que existir un Gustavo. Porque el Gustavo exista, quiera o no quiera yo. No necesito de reafirmarlo en mi meditación. No necesito de estar para estar, porque siempre está. No puedo estar fuera de él. Donde esté yo, estará Gustavo. No voy a reafirmarlo, no voy a ponerlo. Voy a tranquilizarme porque él seguirá ahí, como quien va a dormir, y se cansa de su día a día. Solo si estoy cansado de mi día a día, voy a dormir. Si no estoy cansado de mi día a día, si mi mente está fija en un punto de mi día, entonces no podré dormir. O entonces en un punto de mañana, o un punto de ayer, no podré dormir. Pues cuando me canso ya de tanto pensamiento, de tanto Gustavo seguido, voy a dormir. Oh, allá descanso de Gustavo. No me importa que desaparezca Gustavo, ya que no. Entonces, el mismo con la respiración, aquí que no tiene que haber Gustavo, solo tiene que haber. Oh, esto sabe tan bien. Con que hagamos 3 veces, 3 inhalaciones, exhalaciones, sabe tan bien. Lejos de mis pensamientos. Yo me acuerdo que una vez estaba con un maestro, Aruna, que era muy bruto también. Yo le estaba dando una explicación y al mismo tiempo la persona estaba haciendo sus experiencias. Y él decía, no me estás escuchando, Señor. No me estás escuchando. Pon tu mente conmigo. Aunque se me esté explicando Marta una cosa, yo estoy aquí haciendo mis ejercicios a intentar, ya no estoy escuchando lo que me dice. Si yo pudiera ver Nama y Rupa de aquí, vería que mi Nama no está tranquilo. Está buscando cualquier cosa. Y por eso lo comparamos con mono en psicología budista, saltando de rama en rama. Es que si lo pudierais ver, era exactamente igual que un mono, siempre buscando cosas. Cogiéndose allá, tirándose para allá. Y para mí. Y por eso lo comparamos con un mono. Cuando vemos ese elefante y el mono, que es el mono que va adelante, que lleva la mente, lleva el elefante, y el monje también, que es la naturaleza última, y no hay ni liebre, ni nada. Justo del inicio, tienes ahí el mono, que es... El monje intenta coger el mono y no lo consigue. El mono va huyendo de la mente. Va huyendo. Necesitas distracciones. Mi sufrimiento, ¿dónde está mi sufrimiento, mi querido árbol de sufrimiento? Para sentirme vivo con mi sufrimiento allá. Que es la única cosa ya que nos mantiene a nosotros, como dice el Dave Matthews Band, el más orgulloso de los monos, la única cosa que nos mantiene vivos es eso, mi árbol de sufrimiento. El sufrimiento en el sentido de aquello, la desilusión. El no tener aquello que queremos tener. Y querer tener aquello que no tenemos. Entonces, esa es nuestra mente. Si lo pudiéramos ver, aunque cuando hablo, aunque cuando estamos con nuestros familiares y tal, nuestra mente... ¿Pero para qué? ¿Por qué somos meditadores? Porque el meditador en ese momento que está con su sobrina y pensando en 10.000 cosas, se da cuenta de nada. Se da cuenta de Rupa. Dice, estoy aquí, mi cuerpo está aquí, pero no estoy aquí. No hago la experiencia del aquí. Por eso decimos que cuando hacemos meditación nos damos cuenta que por veces desaparece la experiencia del cuerpo, por veces aparece la experiencia del cuerpo. No tenemos esa noción en nuestro día a día. Pero cuando mi sobrina, cuando mi chica me habla, si yo, mi mente no está allá, yo no siento mi cuerpo. No sé ni siquiera que la persona está ahí. Ha desaparecido. Rupa ha desaparecido y vive mi presión de Nama. Totalmente. Yo he llegado a estar delante de un programa de televisión y mi hermana Tania está así conmigo. Porque cuando me concentro, Y me cogía, pero lo juro, me he despertado con ella tirándome así. Dice, Gustavo, no me puedo creer que no me estés escuchando. Seguro que me estás escuchando. Y cuando me di cuenta, digo, uy, ¿qué haces? Déjame en paz. Y otra vez estaba viendo un programa, imagínate cómo me concentraba yo de pequeño. Me quedaba totalmente, estaba con un programa de televisión, totalmente. Pero no estaba con ella. No estaba para nada, mi cuerpo podría, como esta profesora, ¿has visto esta? Tú que eres profesora, que le han quemado el pelo. Se ha pegado fuego el pelo. Siguió andando como si nada. Estaba en su mundo. No estaba en el mundo. Estaba en su mundo. Entonces intentemos hacer bien siempre, todo el día. Nada más Rupa Parichchheda Nama. Cuando escucho, sé cómo está mi mente. Y sé cómo está la... Sé lo que es la materia. Cuando vuelo, sé lo que es materia y sé lo que es mente. Yo cuando mis sobrinas, yo tenía que cambiar los pañales de mis sobrinas y tal, es verdad que olía fatal, pero no olía fatal. Para mi mente era totalmente distinto. Y eso que aún no he tenido hijos, mira que esto era pañales de hijos de otros. Pero estaban próximos, o sea que los he conocido así de pequeñito. Pero no es la misma cosa. Pongo el señor que pone el coche en mi parking, ya verás. Ya verás si pensaré de la misma forma o no. Nada más Rupa Parichchheda Nama. Es tan profunda esta enseñanza. Si de verdad la gente lo pudiera entender en toda su magnitud, todo desaparecería de problemas. Y volveríamos a ser buenos ciudadanos, muy buenos ciudadanos, buenas mentes. Porque sabemos lo que pasa en su interior. Estaríamos en contacto con un punto de salud nuestra. ¿Es entendible esto que estoy diciendo? ¿Sí? Es muy bello Nama Rupa Parichchheda Nama. No sabéis el bello que es. Y entonces lo podréis decir con orgullo, como decía yo. Yo tenía los otros budistas que tenían así de libros budistas para sus prácticas y tal. Y había una competición a ver quién tenía el libro con más prácticas ahí metidos dentro. Yo no tenía ni uno. Era una triste 6 años sin ninguna. Tenía 3 papelitos que aún los tengo, medio rasgados, escritos a mano por mí. Y todos ellos con aquellos libros guapos. Y todo muy bien envuelto. Yo solo tenía dos papelitos, muy pequeños. Uno ponía el Prajnaparamita Sutra y otro ponía un mantra que nunca lo había entendido, pero que me obligaron a decirlo y memorizar. Era enorme este mantra. Y me preguntó mi maestro, ¿cuánto tiempo tardas de memorizar? Y era lunes, y yo digo, hasta el viernes está memorizado. Y me dice, pues tienes 2 horas. Tienes 2 horas. ¡Buah! Claro, las 2 horas que había estado yo, como sabía que me venía a preguntar, que no vino. Y me dio dolores de barriga, me tuve que meter en el baño. Mira que no se debe decir los mantras en el baño. Y yo, oye, el papelito. Y él, no sales del baño tú ahora mismo, que estoy enfadado. Estoy en Canadá. Pero cuando yo salí, lo sabía decir. Pero la preocupación era tan grande, pasaba el tiempo repitiendo. Y él lo sabía, él no quería que lo aprendiera en 2 horas. Quería que tuviera aquella disponibilidad para estar con los mantras. Porque era imposible. Mira, aquí yo tengo muy buena memoria, hoy lo he demostrado. Yo puedo repetir páginas sin fin de, o de poesías o de obras exactamente como están escritas sin claudicar mucho. Y con esto tenía bastante dificultad. Namarrupa, es muy bello Namarrupa. Nos confundimos. Confundimos cuando miramos a las personas, confundimos Nama con Rupa. Y entonces el Bárcenas creemos que el Nama también es elegante. Y no hemos visto que la elegancia solo la tenía en Rupa. Y la deselegancia nuestra de encontrar su Rupa elegante. Si hiciéramos la meditación de Nama Rupa, sabríamos que hubiéramos sido muy deselegantes nosotros en aceptar ese tipo de elegancia. Hemos visto, se ha pasado al lado lo importante. Hay muchos bárcenas. Yo digo, cuando digo a los presidiarios, yo digo, ¿sabes? Claro, yo digo eso a ellos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vosotros y mis alumnos de Dharmakaya? Y ellos dicen, claro, y vosotros tenéis un ventaja, habéis sido descubiertos. Ellos aún no. Les encanta que les diga esto. Yo digo, es que vosotros habéis sido descubiertos y ellos no. Entonces, ya no hay escondites para vosotros. Para los míos aún hay. Y aún pueden hacer de cuenta que son que domino la mente. Iba a decir una cosa más bien, que domino la mente. Esos pueden hacer de cuenta. Vosotros no podéis decir, porque habéis matado a familiares y todo. Yo no me corto ni un pelo con ellos, que lo sepáis. Y así como soy aquí, allá soy peor, porque me invalento aún más, me gusta el peligro. Me metí en salitas cerradas con ellos para hablar con ellos. Había uno que me decía, es que Gustavo, yo no soy mala persona. Yo mato demonios, no personas. Pero claro, nadie más los ve, solo yo los veo. Y yo dentro de una sala con él, claro, empecé a ver si la puerta estaba abierta. Le preguntaba, ¿y tú en mí qué ves? Y a ti ve un ángel. Y digo, menos mal, señor. Has iluminado a este hombre. Hubiéramos tenido aquí un problema grande. Y ella estaba agarrada de así, y le digo, como empieza la palabra con un D, aún has terminado y ya tienes la cabeza aplastada, por si acaso, digo. Entonces, hacer bien a Marrupa Parichidana, de verdad, tenéis una oportunidad única. Yo me deshago en mil formas para enseñaros bien la meditación, de verdad, no lo entendéis aún. Dentro de algún tiempo lo entenderéis bien. Gente que está conmigo todos los días empieza a entenderlo ahora, de verdad. Y la gente que está conmigo todos los días, porque también está conmigo todos los días. Entender de verdad la profundidad de este, es tan profundo aquello que podemos hacer, transformar nuestras vidas y finalmente ser un ser humano. No estar aquí llevado por las emociones y tal, de la felicidad, la tristeza, que es muy pobre. Ayer le decía yo a una exnovia mía, la Renata, le decía, pero Renata, es tan pobre el mundo donde vives tú, el círculo donde te metes tú, no está bien. Es todo tan pobre. No hay nadie ahí que digas, oh, tengo un amigo para la intelectualidad que habla conmigo y que me... Nunca me has llamado a decir, oye, es un día maravilloso y feliz y tal. Es tan pobre todo eso. Imaginad, somos seres humanos, no nos vamos a morir dentro de nada. No sabemos cuándo. Nos vamos... ¿Y qué hemos hecho? Pues mirad esto, lo que estamos. Mirad vuestras caritas, son espectaculares. Seres humanos, estoy rodeado de seres humanos, pero si yo no doy clases, yo hago el amor con mis alumnos a través de la lengua, de mis palabras, por eso me gustan tanto las palabras. Es algo muy profundo esto. No es algo que hemos venido aquí unas clases a pagar unas meditaciones y eso. Tenéis que pagar porque, claro, a mí me gusta vivir bien, entonces alguien lo tiene que pagar. Pero de verdad, esto es profundo. Eso puede cambiar de verdad. Todo aquel, el ser, el Gustavo, deprimido, triste, en un mundo negro, ¿sí? De repente, de un día para el otro, wow, descubro que tengo un corazón gigante capaz de darlo todo, amor y cariño a todo el mundo, y es inagotable. Y antes me creía que era que lo tenía que guardar, que lo tenía que proteger, y de repente cuando rompemos las represas, ¿se dice en español?
Las presas
de mi corazón, veo que atrás había ya un río que estaba ahí estagnado, que no podía salir, que salía de vez en cuando a contagotas. Digo, ahora abre las compuertas que el amor viene ahí, que tienes una chica nueva. Hasta que, es que es así. Hasta que dice, ahora te he engañado. Que venga la próxima, entonces esperas la próxima. Que viene otra. Poco a poco. Abrir poco el agua para después a ver si no se nos va a engañar también. Se empieza a mosquear, abre un poquito más las compuertas de tu corazón y tú abres las puertas, te engaña otra vez. Ahora sí que no lo abro más, a la tercera ya no lo abrimos. Y aquel que hace la meditación, que sabe lo que es Namarupa Parichedanana, Pakaya Parigahanana también, se empieza a darse cuenta de que tiene una fuente inagotable en su corazón para dar a los demás. Inagotable. Y es feliz siempre. La felicidad empieza a depender de ti. No de lo que observas hacia el exterior siempre, pero de que darte cuenta de ti mismo. De ti mismo. Y entonces te da igual. Es una llama de una vela pequeñita, la soplas así. Pero sopla en la hoguera. Avivará el fuego. Será más fuerte. A mí cuando me hacen daño, me hace más fuerte. A mí me han empezado a hacer daño desde pequeño. Psicológicamente. Nunca me hizo débil. Al revés. Yo venía más. Esos son pocos. Una vez me han querido asaltar en la calle. Era como unos... Te contaba ayer. Era como unos cinco chavales. Bueno, pero eran matotes y tal. Y entonces me dice, ¿tienes dinero? Sulema conoce muchas historias mías porque soy muy bruto, ¿eh? Y Sulema ya ha visto una fase de mi vida en que yo era bastante mal. Y yo digo, sí, justo acabo de salir del banco y tengo mucho dinero en la cartera. Y tenía mucho dinero, tenía como unos 200.000 pesetas en la época, así. ¿Vale? Y después giro para él y digo, pero mira, yo creo que necesitas más amigos de los que tienes, ¿sabes? Sí. Porque yo no te voy a dar el dinero así como así, tendrás que sudar por el dinero. Yo he sudado para conseguirlo, tú sudarás también para conseguirlo. Pero id a buscar más gente, que sois pocos. Se me quedó así mirando, el niño se fue. Se fueron, claro. Porque si tú dices eso, estará bromeando, será... No quieres sudar, porque si no, no ibas a robar, ibas a trabajar, ¿cierto? Dice, no, yo para trabajar voy a trabajar para ganar dinero. Sed valientes con las situaciones, no tened miedo a las situaciones. El miedo os paraliza, no hace avanzar nada. Y soltad esas compuertas ahí del corazón. Por más que todo el mundo os quiera boicotear. Ya habéis visto qué mundo hemos creado y las personas que nos han guiado y que nos han dicho lo que era correcto y que lo que no era correcto. Aquellos que dicen, ay, tenemos que apretar el cinturón, son los mismos que nos estaban robando al mismo tiempo. Los mismísimos. El mismo que habla de realeza y de tal, y eso está matando animales en vías de extinción. Y sus amiguetes. Bueno, no me hagas hablar mucho sobre este tema. Que a mí me gusta mucho el rey, que lo sepáis. A mí me gusta la monarquía. No soy monárquico, pero me gusta la monarquía. Me gusta la idea de la monarquía. Este hombre que está allá arriba. Me gusta esto. O sea, que no soy contra esto. Que sepáis que no, en realidad no soy contra nada. Soy contra la falsedad. Eso sí. De repente empiezas a ver que hay gente, estábamos mirando en su casa, hay gente que se gasta 400 euros para beber una botellita de agua con cristales de Swarovski. Y niños que no tienen agua para beber. Y tú te pones a pensar, ¿pero qué mundo hemos construido? Esos son los mundos de valores. Esos son los mundos, es esta gente que me va a decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Qué es un hombre serio y qué no es un hombre serio? Es esta gente que me va a juzgar a mí. Y yo digo, no, gracias. Podré juzgar lo que queráis. A mí no me moverá ni un milímetro eso. Me reiré. festejaré con mis amigos con vino y me reiré de ellos, con poesía, con cánticos. Porque somos así. No tenemos pena de nosotros mismos. Nos reímos de las historias. Solo los débiles tienen pena de sí. Ay, ¿qué me ha dicho? Ay, ¿qué me ha dicho? Ay, que no debería ser así. Ay, que debería ser distinta. Ay, que debería ser así. Eso no es extraordinario. Que desear tener lo que no se tiene, no desear tener lo que se tiene, lo hace todo el mundo. No es una cosa extraordinaria. Extraordinaria no es eso. Extraordinaria es estar presente. Con mi mente, saber lo que es nama, lo que es rupa. ¿Qué parte soy yo? ¿Qué parte no soy yo? ¿Qué parte es todo esto? Esa es la historia. La verdadera historia de la meditación. Estos meditadores, Vajrayana. Esos que dicen que son muy evolucionados no saben lo que es Namarupa, siquiera. No saben lo que es. Kenpo Lama no sabía lo que es Namarupa. Y Lama Zinpo una vez lo demostró. Mamen y yo le hemos ofrecido una estatua de Makala al monasterio de Lama Zinpa. Y entonces, la estatua, y a ellos les parecía muy bonita, pero no era, así que es una estatua bonita, que era una estatua más o menos normal, pero había pocas allá, era grande y tal y eso, y lo hemos regalado. Entonces estábamos haciendo la pucha, yo hacía parte del equipo que estaba haciendo la pucha, ¿vale? Eso dentro de los monasterios entráis y hay varios monjes, y por veces hay un tío con camisetitas cortitas del Superman tocando los gongos y haciendo la pucha, soy yo. Los extranjeros siempre que entraban veían los monjes y cuando llegaban cerca mía miraban siempre dos veces porque estaba escondido detrás del tambor este, ¿vale? Que la machimpa siempre me ponía a tocar aquello. Ese día no. Ese día estaba con Mamen sentado y estábamos los dos meditando, ¿vale? Bueno, meditando, nos estábamos riendo en realidad. Entonces, Kenpo Lhasa estaba haciendo la puja y en vez de estar concentrado en la puja estaba mirando la estatua. Y la Mazimpa se mosqueó mucho con él. Dice, no tienes por qué mirar esta estatua, ni siquiera está preparada ni nada. Si quieres mira aquella, que era una tanca antigua de su maestro, que casi que no se veía ni nada. Entonces giró, ¿tú estabas? No. Giró el Makala hacia él, le quitó el cuchillo curvo de Makala y se puso así, tocando el cuchillo curvo y haciendo su historia. Yo digo, Lama Zinpa es un hombre iluminado. Una lección, qué empolada, increíble. Un profesor doctor en filosofía es budista. Le dio una lección con eso. Esta es Rupa. Nama, tu mente se apega a Rupa. ¿Qué te pasa en tu mente? La estatua nueva, muy bonita, para mi monasterio, todo el mundo lo va a ver. Mirad bien lo que hacemos con Rupa y con Ama, cuál es nuestra relación. Eso se llama Karma Yoga. Karma Yoga, nuestra relación con nuestros sentidos. Veo a alguien, me gusta esta persona, no me gusta, mi primera impresión y tal y eso, no tiene nada que ver con la persona. Además decimos, yo nunca me equivoco con las primeras impresiones. Dices, es que, bueno, con 2000 bits no, ni siquiera sabrás si te has equivocado o no. Porque el ordenador habrá entrado en colapso directamente, solo de haber pensado un poquito. Ni siquiera lo sabrás. Entonces, pero, Rupa, ¿por qué no me gusta este ser humano que saqué de la? Entonces sé bien lo que pasa en la mente, sé bien lo que pasa delante. ¿Cómo reacciono yo a aquello que veo? Nama y Rupa. Y eso es hacer bien el ejercicio. Como habéis visto, tengo que deciros antes de terminar la clase que las dos últimas semanas a los más antiguos no doy una clase por semana. ¿Vale? Este es porque estamos viviendo uno de los mejores momentos para Dharmakaya, para mí personalmente, ¿vale? Y para Dharmakaya, para mantener bien este centro. Está creciendo mucho, muchísimo, mucho más de aquello que podéis ver ahora. A partir de este mes empezaréis a verlo. Está creciendo mucho y tengo que dar una conferencia que es muy importante para mí, ¿vale? A 25 directivos financieros que vienen acá a propósito para tener una charla y para saber cómo lidiar con sus emociones y con el estrés y tal, ¿vale? Y entonces tengo tanto trabajo para hacer esto, más un programa de radio que tengo que hacer. Hoy me han llamado de una televisión europea para los niños y tal, y eso. Me han llamado, pues sí me han llamado, pero yo no he hablado con ellos, solo he recibido esto. Y entonces estoy intentando hacer con que todo esto que nosotros estamos aprendiendo sirva para mucha gente. Que llegue al mayor número de gente posible. Y sobre todo gente que pueda transformar esto un poquito. somos todos iguales. Y estos hombres son hombres que viven niveles de estrés muy, muy altos. Entonces, para preparar esta conferencia, aunque sabéis que yo no preparo mucho, yo tengo que pensar sobre mucho, algunos temas. Yo cuando doy estas clases no las preparo porque el tema lo tengo muy fácil, ¿vale? Es un tema para mí que está bastante... cuando lleguemos a partir de la décima parte de la meditación, puede ser que encuentre alguna dificultad en explicar. Pero hasta allá es algo que lo tengo bastante bien. Pero este tema quiero estar muy preparado para que sea lo mejor para el centro, ¿vale? Y entonces por eso no estuve, a partir de la próxima semana ya estaré, ya daré las clases también, menos un jueves que haremos un programa de radio aquí abajo, pero que muy probablemente vosotros vendréis, y es un jueves, es de los nuevos, ¿vale? Entonces por eso hoy quería enseñaros esto, que es muy importante para toda la semana, hacer Namarupa. Hacer toda la semana Namarupa hasta el próximo lunes, que seré yo a dar la clase. Aprovechar la meditación que da Sulaiman, que mirad bien Namarupa, y también cuando llegáis a encontrar a Sulaiman, cuando llegáis me encontráis a mí, mirad lo que pasa en vuestro interior. Eso también es una oportunidad para hacer Namarupa. Todo es una oportunidad para hacer Namarupa, para conocernos interiormente, ¿vale? Entonces, aunque tengáis razón, aunque hagáis las cosas y tengáis razón para hacerlas, pero mirad cómo se agita la mente, porque lo que queréis no es morir con razón, lo que queréis es morir con una mente tranquila y calmada, ¿cierto? ¿De qué nos sirve nosotros ir con un diploma? Tenía la razón, dice, sí, pero te has muerto de los nervios. ¿Qué razón es esa? ¿Para qué, no? Entonces nos sirve de mucho esto. Entonces, por eso yo, las clases de los avanzados, tenía que deciros esto, era muy importante. Porque es bellísima esta enseñanza, se la podéis tomar como poesía, tomar como un estilo de vida, pero un estilo de vida verdadero. Me habla Sergio, me dice algo, ¿cómo es mi relación en lo que dices tú? Hasta las cosas buenas. Dice, Gustavo, muy buena la clase de hoy. No necesito que me lo digan, veo en las caras que os ha gustado la clase de hoy. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo está mi mente en relación a aquello que veo yo? Yo veo ese mí, estoy presente con ese mí. Sé hasta qué punto es que mi ego empieza a crecer en relación a eso, ¿o no? Yo explicaba su lema el otro día, cómo empezaba yo a dar las clases. No pensáis que yo vine aquí con el ego todo hinchado a explicaros algo. Es totalmente al revés, pasa totalmente al revés. Yo me pongo aquí, budas y bodhisattvas, yo nunca os he visto. Pero dicen que existís por ahí en algún sitio, esta gente. Viene con buen corazón aquí a buscar enseñanzas de aquí. Yo tengo muy poco para ofrecerles. Esperad mi lengua para que cuando yo hable no diga cosas que piense yo, pero cosas que vienen a buscar y que sean útiles a estas personas. O sea, ¿queréis tomar mi lugar? Ya que me vaya yo, que no me acuerdo ni siquiera de dónde voy, porque claro, hay aquellos que hacen esto pensando, me voy a los planos divinos, que desaparezca mi conciencia y hablar. Claro que esto nunca pasa, pero eso ya te prepara a ti para no creer demasiado en ti mismo, en el Gustavo ese, porque cuando hay Gustavo acá no podré dar esta conferencia. Si no está Gustavo aquí en esta ecuación, entonces podré dar esta conferencia y podemos vivirla al 100%. Es toda una cuestión de nuestra mente, que sepáis nuestros intereses en la vida. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué se interesa mi mente? ¿Qué quiere de verdad mi mente? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué he tomado las elecciones que he tomado? ¿Por qué me despierto yo todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo, para hacer meditación? ¿Por qué? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué está allá en mi mente? ¡Locura! ¡Quiero cambiar! Tengo una idea de lo que es saludable mentalmente y la estoy persiguiendo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, conocerme bien, eso es meditar. Entonces, cuando estamos allá, tranquilizar, relajad de vosotros mismos. Menos yo, más concentración. Más yo, menos concentración. Oh, yo sé con que hago una respiración, la siento ya desde el inicio. Oh, y no hay nada, no necesito nada, estoy bien, relajo en ese momento. 3 respiraciones, más que suficiente. Un día, es eso que voy a enseñar a los financieros, a respirar. Entonces nosotros cuando inhalamos estamos solo con la expansión y la contracción, res mes. Cuando estamos con nuestro hijo, estaremos solo con nuestro hijo, nada más. Mente y cuerpo todo unido, hay contacto. Cuando la mente no está, cuando el cuerpo no está, no hay contacto. Entonces contacto tiene que haber mente, tiene que estar el cuerpo, entonces entramos en contacto al 100%. Hemos vivido un contacto, hemos contactado con nuestras emociones o con el otro, pero hemos contactado. No hemos estado ausentes. Aquel que viene y la mente, sí, 10.000 historias y tal, se sienta aquí, se pone a meditar, sale de aquí, 10.000 historias otra vez y tal, no entra en contacto consigo mismo. En realidad se ha desconectado de sí mismo. Entonces lo que queremos nosotros es darnos cuenta cómo reaccionamos todo el día. ¿Quién es el Gustavo? Entonces empezar a conocerme, empezar a darme cuenta, ¿quién es este Gustavo? Oh, me empiezo a dar cuenta que estoy buscando la atención de los demás y tal. Cuando hago las cosas, sé que estoy buscando yo. Al 100%. Sé lo que pasa ahí en mi interior, al 100%. Entonces ahí empieza a haber una buena relación entre Nama y Rupa. Ahí es un buen karma yoga. Sé exactamente lo que pasa en mi interior en relación a mi contacto con el exterior. Con el exterior entra dentro de mi mundo onírico. Me doy cuenta de quién soy. Me puedo dar cuenta de mí mismo a través de todas esas reacciones que tengo yo. Entonces de ahí podré ser libre. Si no, nunca podré ser libre.
No es un aprendizaje rápido. Para nada. Es un reto infinito.
Infinito no, no pienses infinito, es complicado, es difícil.
Es para de por vida.
Sí.
Infinito hasta que...
Sí, eso es lo que dice de la Dama. Por un lado, para el ego es infinito. Por eso he dicho que sí primero. Para la naturaleza última de la mente nunca pasó. Y por eso podemos salir. O sea que la mente misma no está envuelta en esto. La naturaleza última de la mente habla. ¿Vale? Existen distintos tipos de mente. Hay que acordarme de explicaros las distintas conciencias. Pero para el yo, nunca hay descanso. Y la Dalai lo explicaba esto muy bien, lo decía una vez. Hasta la iluminación, trabajo sin, incansable. Siempre estar presente. Lo que dice María, siempre. Nos levantamos por la mañana y cuando nos volvemos a levantar hemos estado siempre presentes. Os excuso para dormir. Porque aún no estáis haciendo el yoga de los sueños, entonces ellos nos podemos perder. Pero durante el día, ¿qué me decía? Ah, Luisa hoy estaba hablando con ella, decía, estaba leyendo de La Vanguardia, una vanguardia del domingo y tal, y eso, y hablaba una bióloga que decía exactamente en el periódico lo que dices tú en clase. Hablaba sobre la cristalización, los cristales de agua, la cristalización del agua cuando se enfría y tal, según las emociones que hemos escrito en la botella, ¿conocéis esto? Y tal, estaba hablando de eso. Y la bióloga decía, no solo eso, no solo el agua que bebemos y se ponemos ahí a los papelitos, decía, cuando nos duchamos por la mañana, cuando bebemos el agua por la mañana, tenemos que amar el agua, decía esta bióloga. Amar el agua. Amar el agua que nos cae en el cuerpo y sentir el agua del cuerpo. Y ver Nama y ver Rupa, estar desde allá. Y cuando Nama y Rupa están los dos juntos, ¡guau! La ducha es mágica. El desayuno es mágico. El levantarse por la mañana es mágico. Cuando pones ya, cuando te toca el despertador o cuando se te abierten los ojos, has entrado en el mundo de la magia. Cuando la gente se cree que es al revés. Tontos. Se creen que cuando van a dormir entran en el mundo de la libertad. Y para los meditadores entran en el mundo de la libertad cuando están despiertos. Dice, un día más. Este es increíble si lo pudieras vivir como yo. Un día más. Bellísimo. O hay nubes, o hay viento, o hay gente, o hay árboles, todo creciendo, todo cambiando constantemente. Pero ese es para después. Ese es para que nace después el Samasarangana. Cuando se da cuenta, se empieza a dar cuenta de que una cosa solo empieza cuando la otra termina. Que esto parece superficial, como darnos cuenta de lo que es Nama y darnos cuenta de lo que es Rupa, pero si supieres de la profundidad, en el día que sepáis verdaderamente que una cosa solo empieza cuando otra termina, os reconciliáis con la muerte, con la impermanencia. Veréis que todo es impermanente, dejaréis de apegaros a nada, porque todo es impermanente. ¿Sabéis que esto es la meditación? ¿Sabéis por qué pasáis en la tercera fase de la meditación? nosotros empezamos a quedarnos hipercontentos con mi inhalación y con mi exhalación. Estoy exaltado por dentro. Totalmente en la inhalación, totalmente en la exhalación. Entonces, como no hay problemas, me siento bien. Estoy ya, existe ya un Gustavo ya por detrás, es una ilusión de estar bien. Pero después, de repente, de tanto estar con mi inhalación y con mi exhalación, empiezo a ver que esta inhalación que me hace tan contento termina, se muere. Después viene una exhalación que termina y se muere. Yo me voy quedando contento con cosas que van a terminar. Me empiezo a dar cuenta de eso. Y no quiere decir que me deje de estar contento, pero aprendo a estar contento con la impermanencia. Por eso digo que me reconcilio con la muerte. Y la muerte deja de pasar a ser un acontecimiento triste para pasar a ser una fiesta. Pero eso es para más tarde. Primero ahora vamos a darnos cuenta qué es Nama, qué es Rupa. Porque solo después de darme cuenta que estoy apegado a Nama, a Rupa, en vez de estar apegado a Nama, entonces después podré darme cuenta que Rupa es impermanente, que desaparece. Y aunque yo disfrute, no me apego. Y disfrutaré más, porque no sé si estará mañana. Y como me gusta tanto, pues estaré más. Entonces no hay día ninguno que no envíe un mensajito a Marta. Te quiero mucho, Martita. Aunque no tenga nada más para decir. Pero te quiero mucho. Y aunque sabía de que salía del lado de ella, que le he dicho que la quería mucho, después de haber dado 10 pasos hacia ahí, le envío un mensajito. ¿Ya te he dicho que te quería? No. Y estoy tan contenta. Y has hecho magia. Has hecho una persona contenta. Con una palabrita. Me ha costado nada. Ahora con el WhatsApp no ha costado nada. Antes me costaría 20 céntimos del mensajito. Y ahora me sale gratis. Y puede hacer la gente feliz gratis. O la puede hacer infeliz gratis también. Pero eso me pasa en la factura si la hago infeliz. Y si hago feliz me hace rico. Me siento bien, entonces ¿sabes? Empiezo a darme cuenta que cuidando de los demás estoy cuidando de mí mismo. Empiezo a hacerme así, por ver Nama Rupa, Madre Teresa de Calcuta, se hizo quien era. Y diréis, Nama Rupa, pero sí, Nama Rupa. Porque la Madre Teresa de Calcuta, la primera persona que fue a ayudar en la calle, vio y era un hombre que se estaba muriendo. Estaba muriendo. Y entonces alguien le dijo, déjalo, este se va a morir hoy. Y dice, por eso, yo quiero que se muera con cariño. Quiero que al menos al final de la vida haya recibido algo de cariño. Cuando todos los otros lo miraban y veían Rupa, ella veía Nama y Rupa. Entonces cuidaba del cuerpo, cuidaba de la mente de la persona. Si mirara y se viera solo Rupa, se hubiera desviado un poquito más, porque huele mucho. Ese hombre estaba muy sucio. Muy sucio, según cuento las historias. Inaguantable el odor. Pero su amor ha transformado ese odor. Y dice, oh, mi niño que está aquí abandonado en la calle, oliendo mal, nunca nadie te ha cuidado en la vida. Y ha hecho magia. Pero nadie está dispuesto a hacer este tipo de magia porque nadie sabe Nama y Rupa lo que es. Y aunque aquella persona sea difícil, ahí está el Gustavo allá con la persona. Por muy difícil que sea. Yo digo, ¿qué te han hecho para llegar a este punto? Ya, tranquila, que ahora te cuidaré yo. A partir de hoy se han terminado tus problemas. Y en nadie te hace daño. Pero cuando nos juntamos con las personas, muchas veces no vamos con esta intención. Vamos con otra, con una mente agitada. No es con la intención contraria, es con una mente agitada. Y una mente agitada no puede entrar en contacto con el otro. Y al no poder encontrar en contacto, ¿cómo puede expresar su amor? Es imposible expresar su amor. Por eso el amor tiene orejas grandes. Toda la gente se cree que es la sabiduría, es el amor que tiene orejas grandes. El amor que escucha. El amor escucha, no da consejos. La sabiduría tiene una boca grande. Pero el amor tiene las orejas grandes. Es muy compasivo. Escuchar al otro. Pero escuchar de verdad. Aquello que dice y aquello que no es dicho. Yo ayer lo decía también a Marta, yo escucho más lo que no me dicen de lo que me dicen. A mí cuando alguien me viene a criticar, ni me escucho. Sé lo que está diciendo, que no es aquello que le sale de la boca. Ni me incomoda siquiera. Pues garantizo, no me incomoda. Pero a veces hasta me quedo así un poquito. Es que eso me ha empezado a pasar no hace mucho tiempo, hace como un año y tal que me empezó a pasar. Entonces, si alguien me criticaba algo, yo me quedaba mirando a mí mismo y digo, no me lo puedo creer. Pero es que ni siquiera me quedo un poquito tembloroso por dentro, digo yo. Y entonces me quedaba contento. Estaba siempre esperando que alguien me criticara para poder hacer de nuevo esa experiencia. Y cuando antes criticarme era una mala experiencia, pasó a ser una buena experiencia. Y me he transformado en un alquimista, como decía mi maestra. Decía Gustavo, el verdadero alquimista es aquel que recoge las piedras que le tiran, las transforma en piedras preciosas y las devuelve. Ese es el verdadero alquimista. No sabéis el orgullo con que anda un hombre así por las calles, por el mundo, por la vida. Quisiéramos nosotros tener la seguridad, posar nuestros pies en el suelo que tiene un hombre que se comporta de esta manera. Nuestro andar es tembloroso por eso, porque no estamos en una mente demasiado agitada ya por dentro. Tranquilizad esa. Empezad por contemplar un poquito las cosas. Si me digan, me voy.